El Salmo 36, leyendo todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Esa es la palabra de Dios, perfecta, inspirada para nosotros. Y vamos a orar que Él nos enseñe hoy por medio de su palabra. Padre, muchas gracias te damos por los salmos, la oportunidad de estudiar otra vez esta parte de tu palabra. Te pedimos por más conocimiento de ti, más enfoque en tus atributos. Te pedimos, Señor, que nos animes hoy en días difíciles, para que fijemos los ojos en ti, que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas aquí del mundo. Enséñanos, te pedimos, Señor, y anímanos con tu palabra, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puede ser muy fácil para nosotros enfocarnos en todo lo que está mal en nuestro mundo, lo que está mal en la ciudad o en nuestro país. Tendemos a enfocarnos en cosas así. Tenemos la tendencia a enfocarnos más en lo que está mal que en lo que está bien. Y así podemos desanimarnos viendo que los enemigos de Dios son muchos. Parece que están ganando, están prosperando sus actividades, sus planes. Obviamente, conforme al Salmo anterior que estudiamos, el Salmo 35, una cosa que podemos y deberíamos hacer en tiempos así es orar. Es la primera cosa, orar primero por la salvación de los enemigos de Dios, para que Dios los salve, para que los cambie, para que los transforme. Y si no, orar por su destrucción, para que el nombre de Dios sea honrado y su pueblo protegido. Pero en este salmo vemos un enfoque un poquito diferente. Y la idea es que no deberíamos enfocarnos constantemente en lo que está mal. No debemos enfocarnos constantemente en lo que está pasando en el mundo y pensar que los enemigos de Dios están destruyendo todo. Lo que deberíamos hacer, primordialmente, es levantar los ojos y fijar nuestra mirada arriba en Dios y pensar más en Él que en lo que está pasando aquí en este mundo. Pensar más y meditar más en sus atributos que enfocarnos tanto en la maldad que sí existe en nuestro mundo. Es lo que vemos hoy en este salmo. Y el Salmo nos habla de esas dos cosas. Primero nos habla de los impíos y después nos habla de Dios. Y lo hace mostrándonos un contraste. Es un contraste muy marcado aquí en ese Salmo entre la vida de los impíos y los perfectos atributos de Dios. Que es la diferencia, por ejemplo, del Salmo 1, en donde vemos el contraste entre los impíos y los justos. Aquí vemos el contraste entre los impíos y sus maldades y Dios mismo. Y la razón es para darnos confianza. Confianza en Dios. Porque como cristianos siempre vemos lo que hacen los malos, los impíos, y puede ser muy fácil para nosotros enfocarnos en ellos y desanimarnos. Pero lo que debemos hacer como cristianos es enfocarnos más en Dios, quien es diferente. Y David le describe aquí en ese salmo en términos magníficos. Precisamente para que quitemos nuestros ojos de los enemigos y su maldad y descansemos en nuestro Dios maravilloso. Y creo que es muy importante aquí que vemos el contraste entre los impíos y Dios y no entre los impíos y los creyentes. Porque como cristianos no confiamos plenamente en el hecho de que somos diferentes que los impíos, porque a veces no lo somos. A veces caemos en los mismos pecados. Por supuesto, no continuamos en ellos y tenemos el perdón de Dios, es la diferencia. Pero lo que da confianza al cristiano no es simplemente que es diferente que el impío o mejor que él, porque a veces no lo es. Son los atributos de nuestro Dios que nos dan confianza. Es decir, lo que nos da confianza no es vernos a nosotros. Ah, yo soy mejor que tal persona, yo soy diferente que el mundo, por eso tengo confianza. Para nada, no podemos vernos a nosotros y encontrar confianza. Pero cuando fijamos los ojos en Dios, el Dios que no cambia, con sus atributos inmutables, eso es lo que nos da confianza en tiempos de dificultad. Entonces, por un lado, ese salmo, así como el anterior y como el siguiente, habla los impíos, habla los malignos, habla los enemigos de Dios, pero no se enfoca en ellos, se enfoca más en Dios. Menciona lo que está pasando en el mundo, pero después nos quiere cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra mirada para que veamos más a Cristo, más a Dios. Entonces, ¿qué es un buen salmo para nosotros hoy en esos días? Debido a lo que está pasando en nuestro país, debido a lo que está pasando en nuestro país vecino al norte en esos días. Porque hoy, desde ayer, demasiados cristianos están tan preocupados por lo que va a suceder en su país. Tan preocupados porque lo que van a hacer los malignos. Tan preocupados que han quitado sus ojos del Dios soberano, quien hace todo bien. Sí vivimos un mundo de impíos. Sí tenemos gobiernos en nuestros países que van completamente contra Dios. No podemos negar eso. Pero no nos enfocamos en ellos. No nos enfocamos en su maldad. Esas cosas realmente no importan mucho. Nos enfocamos en Dios, que no cambia. Dios no cambia, no importa quién es el presidente de cualquier país. Dios no cambia, no importa si sus enemigos parecen estar ganando por momento. Esas cosas son temporales y Dios es eterno. Su misericordia, su amor, su fidelidad son cosas constantes y nosotros recibimos fuerza y poder cuando meditamos en Él y sus atributos en vez de estar tan enfocados en el mundo. Entonces, aprendemos aquí que confiamos en Dios, confiamos en un Dios de perfecto amor mientras vivimos en un mundo de impíos. Otros, no negamos que vivimos en la maldad, no podemos cerrar los ojos y pensar o imaginar que no existe. Vivimos en un mundo de impíos, pero mientras vivimos en este mundo de impíos, confiamos en un Dios de perfecto amor quien no puede cambiar. Oro mucho que Dios pueda aplicar ese mensaje a todos sus corazones para darnos hoy paz, para darnos confianza en Dios, para que descansemos en Dios, en vez de estar tan enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor, tan inquietos por lo que vemos en las noticias y en las redes sociales. No, hermanos, que descansemos en Dios. Él no ha cambiado desde esa elección en otro país. Él no ha cambiado desde lo que está pasando aquí, la pandemia. Confiamos en un Dios de perfecto amor mientras vivimos en un mundo de impíos. Eso vamos a ver en este salmo y en el orden inverso. Primero, el salmo empieza en versículos 1 a 4 con la verdad de que vivimos en un mundo de impíos. La primera frase del salmo es un poquito difícil de interpretar. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Parece que David está mostrando aquí que Dios le ha dado discernimiento. Discernimiento espiritual en cuanto a los impíos. Su corazón puede describir cómo son ellos porque Dios ha abierto sus ojos. Y David dice, con este entendimiento, con este discernimiento, que los impíos no tienen temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios. No tienen el miedo de Dios que deberían tener porque están en rebeldía ante su Creador, el Dios Santo. No le temen, no temen sus juicios y conocen sus pecados. Y por eso pecan. Los que temen a Dios son restringidos en su tendencia a pecar. Todavía pecamos, pero no queremos pecar en contra de Dios porque le tememos, le respetamos, le reverenciamos, entendemos quién es. Pero los que no temen a Dios pecan en contra de Él sin ninguna restricción, sin conciencia. Vemos en el versículo 2 que el impío se ha engañado a sí mismo. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Supuesto que no teme a Dios, se lisonjea, se engaña a sí mismo. Él cree que merece alabanza, de hecho, por cómo vive. Ante sus propios ojos, está bien. Honestamente cree que es una buena persona y merece el respeto de todos porque no mata a nadie, no duerme con sus mujeres, no vende drogas, no es alcohólico, no golpea a su cónyuge, es una buena persona. Piensa. Y tampoco cree que su pecado, lo que sea, será descubierto. Ignora que lo que hace es malo. Entonces un tío se engaña a sí mismos y después cubren su pecado y piensan que son buenas personas. Pero no. El impío es malo. Y lo vemos empezando con sus propias bocas. Sus propias palabras le traicionan. Versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Así como siempre, sus palabras reflejan el estado de su corazón. Son palabras pecaminosas que vienen de un corazón pecaminoso y son palabras que hacen daño a otros. Son palabras de fraude, dice. El impío entonces no es tan bueno como piensa. También dice que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Pues primero se engaña a sí mismo que está bien, que es una buena persona, pero después habla mal, decepciona a otros y evidentemente vemos aquí que pierde su buen juicio y también la capacidad de hacer cualquier bien. Puede ser una persona que tiene muchas capacidades en otras cosas, muy bueno en su trabajo, gana bien, tiene respeto a sus compañeros, pero no puede ser lo bueno ante los ojos de Dios. Y realmente vemos aquí en las descripciones de esta persona que va avanzando su maldad. Que primero se engaña a sí mismo. Después empieza a hablar. Y en el versículo 4 dice que ellos empiezan a planear su maldad. Dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Este impío, entonces, ya no solamente es que se engaña a sí mismo, que no es tan malo como piensa, no solamente que habla mal, sino ya va planeando lo que va a hacer. Ya va planeando sus pecados en contra de Dios y en contra de otros. No aborrece el mal, o literalmente significa rehúsa rechazar el mal. Que es, no es que cae en pecado, sino que planea y comete el pecado con ganas. Esa es la descripción de David de los impíos, los incrédulos, los enemigos de Dios. Y nosotros creo que podemos estar de acuerdo con su descripción, porque nosotros vivimos en un mundo lleno de personas así. ¿Verdad? Personas que no temen a Dios. Piensa que son buenos. Piensa que son buenas personas, pero se han engañado a sí mismos. Otros van más avanzados en sus pecados y empiezan a hablar mal, empiezan a planear el mal que quieren cometer. Así es el mundo en el cual vivimos. Y por eso puede ser muy desalentador vivir en un mundo así y pensar en las personas así. Pero si somos cristianos, tenemos confianza. Porque aunque vivimos en un mundo de impíos, tenemos un Dios de perfecto amor y misericordia. Es lo que vemos en versículos 5 a 9 de ese salmo. Tenemos un Dios de perfecto amor y misericordia. Y aquí vemos el contraste tan impactante en ese salmo. Otra vez, no es el contraste entre los impíos y los justos. Nosotros también caemos en pecado y actuamos como impíos a veces, pero Dios no. Dios no cambia. Dios es perfecto. Y por eso el contraste tan fuerte, tan impactante entre los impíos y nuestro Dios. Los impíos son, como ya estudiamos en los primeros 4 versículos, no temen a Dios, se engañan a sí mismos, planean su maldad, pero Dios es diferente. Dios es completamente diferente, es magnífico y maravilloso en todos sus atributos. Versículo 5, Jehová, hace los cielos llegue tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí la palabra traducida en misericordia es mejor traducida el amor de Dios, el fiel amor de Dios. Se refiere a su amor perfecto para con su pueblo que no puede fallar. Y así podemos ver también la relación con la siguiente descripción. Los dos atributos van de la mano. Habla también de la fidelidad de Dios. Dios no falla. Dios no puede fallar, es parte de quién es, parte de su carácter, siempre cumplir con su palabra, siempre hacer lo que dice que va a hacer. es un Dios de fiel amor y fidelidad para con nosotros, sus hijos. Y esos atributos, su fiel amor y su fidelidad, son atributos más allá de la comprensión plena. La idea aquí en la descripción es que llenan toda la creación, hasta los cielos, hasta las nubes. Habla la majestad y la magnificencia de esos atributos de nuestro Dios. Vemos más atributos en versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Nos vemos aquí en estos versículos de su justicia. Su justicia dice como los montes de Dios. Se refiere a los montes grandes, inquebrantables. No está hablando aquí de un cerro chiquito aquí en la ciudad, una montaña. No sé si han visto los volcanes que están cerca aquí de la ciudad, y hay montañas mucho más grandes también que podemos ver, cosas que, o montañas que podemos ver y nos sentimos pequeños. Montes que ves y no tienes palabras para describir su inmensidad. Nos maravillamos así de la justicia de nuestro Dios. Y también es la imagen de que su justicia no es afectada por cosas externas. Dios siempre hace lo correcto, lo justo. Nadie puede cambiarle ni moverle, así como nadie puede mover una montaña así tan grande. Sus juicios son como abismo grande, así como los montes van hacia el cielo, hacia arriba. Aquí vemos la misma magnificencia hacia abajo. Y también es la idea de que sus juicios son inescrutables, que no deben ser cuestionados. Lo que Dios hace en su soberanía y providencia con los seres humanos es siempre correcto. Dice, al hombre y al animal Él conserva. Entonces, esos son algunos atributos de Dios. Por supuesto, hay muchísimos más. Podemos hablar de muchas palabras más para describir a nuestro Dios, pero esos son los cuatro atributos que David escogió usar en ese salmo: su fiel amor, su fidelidad, su justicia y sus juicios. Ahora, lo que todos esos atributos tienen en común, especialmente en la manera en la cual David los describe, es que esos atributos muestran a Dios como trascendente, inmenso, más allá de la comprensión, el Dios del cielo de quien debemos maravillarnos. Es interesante que después, en versículo 7, que no solamente nos enfocamos en atributos maravillosos, inmensos, que están hacia allá, sino vemos también que se aplican hacia nosotros, que Dios usa esos atributos para nosotros, sus hijos. Dios muestra su fiel amor, su fidelidad, etc., para con nosotros, sus hijos. Entonces, es personal también. Dios no es solamente el Dios trascendente allá en los cielos a quien deberíamos adorar y alabar. No es simplemente el Dios de amor y fidelidad, justicia y juicio, sino que Él también usa esos atributos para bendecirnos, para ayudarnos, para el bien de nosotros, sus hijos. Eso vemos empezando en versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Su misericordia, su fiel amor es precioso. Es una palabra que habla de algo de valor. ¿Verdad? Que no hay joya, no hay vestimenta, no hay ninguna posesión material aquí en el mundo que se puede comparar con el amor de Dios derramado en la vida. Nada se puede comparar con el privilegio de experimentar el fiel amor de Dios. Es precioso. Es lo mejor que una persona puede recibir. Es la cosa más preciosa posible. No solamente que Dios tiene amor, sino nos ama. No solamente el Dios de fiel amor allá en el cielo mostró su amor para con nosotros cuando mandó a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Dios es trascendente, inmenso, más allá de la comprensión plena, pero también es nuestro Dios. Nosotros recibimos este fiel amor en nuestras propias vidas. Y por eso dice, sus hijos corren a Él para su protección. Se amparan bajo la sombra de sus alas. Es la imagen de la protección, la provisión de un refugio. Así como una gallina protege sus polluelos bajo sus alas por un peligro, así nosotros nos amparamos en Dios. Él nos protege. El enemigo alrededor es demasiado fuerte para nosotros, pero somos protegidos bajo las alas de nuestro Dios. Y por eso dice, sus hijos corren a Él para esta protección. Y no solamente es que Dios nos protege, vemos que también Dios provee para nosotros y mucho más allá de lo que necesitamos. Versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Aquí la grosura de la casa de Dios hace referencia a los sacrificios de los animales. Recuerden que la grosura de un animal habla de lo que es, de lo que era lo mejor, la parte que a veces fue ofrecida a Dios o de vez en cuando también dada a los sacerdotes. Cuando habla de grosura, habla de algo especial, algo de lo mejor posible del animal. Y con esto, con esa grosura, dice el texto, los hijos de Dios son saciados, llenados de todo bien. Y qué interesante que dice completamente saciados. Es casi, ¿por qué necesitamos la palabra completamente? Lo que significa la palabra saciado. Pero para enfatizar, completamente saciados, no es que Dios nos da un poco, sino Dios nos da todo lo que necesitamos, todo para nuestro bien, conforme su fiel amor para con nosotros. Seremos completamente saciados en nuestro Dios. Esa es la verdad, primero, en la salvación. Hemos recibido lo mejor posible en Cristo Jesús, su vida y su muerte que nos compró la salvación. Somos completamente saciados en Cristo, ya que somos hijos de Dios para siempre. Y después, ya como sus hijos, seguimos siendo completamente saciados con lo mejor que Dios nos puede dar. Y en la vida, ahora Dios nos sacia completamente con la grosura de su casa. Nos da lo mejor. Por eso necesitamos siempre estar en la palabra, para ser alimentados y siempre estar en la casa de Dios. Porque a veces no estamos saciados, pero es porque no vamos al lugar en donde vamos a recibir la grosura. No vamos a la iglesia, no corremos a la palabra. Y el problema no es que Dios no nos está saciando, sino que nosotros no estamos yendo al lugar en donde podemos recibir la grosura, lo mejor para nuestras vidas. Dios no está quitando nada de ti, pero tienes que entender tu necesidad de eso y ir al lugar en donde está. Y de todo, cuando pensamos en la casa de Dios, en los términos que vemos en otra parte del Nuevo Testamento, pensamos en el cielo. Eventualmente vamos a estar en el lugar en donde vamos a recibir la grosura, es lo mejor y lo mejor, y estar con Dios sin pecado, en cuerpos glorificados para toda la eternidad. Esa es la esperanza de cada cristiano. El resto del versículo continúa con el mismo tema: tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Aquí vemos, son cosas paralelas: las delicias de Dios, la grosura, habla la misma cosa, completamente saciados, torrente de aguas. Es decir, no son solamente gotas de bendición, sino que Dios nos bendice como torrente de agua, llenándonos con gozo, dándonos de beber con sus deleites espirituales en Cristo. Versículo 9 sigue con la misma terminología: porque contigo está el manantial de la vida. Dios bendice a su pueblo como con torrentes de agua, porque Él es el manantial de la vida. Él es vida. Él nos da vida. Nos dio vida física al crearnos y la vida espiritual cuando nos salvó. No hay vida fuera de Dios, porque Él es la fuente y el manantial de toda vida. Y dice: en tu luz veremos la luz. ¡Qué profundo! La luz de Dios es la raíz, la base, la fuente de toda luz. Los impíos, como vimos en los primeros versículos, se engañan a sí mismos. Piensan que son buenos. ¿Por qué? Porque no tienen la luz para revelarles cómo realmente son. Y solamente conocer a Dios en su palabra, que nos da la luz para ver nuestra necesidad, nuestro pecado y buscar la salvación. Todos necesitan la iluminación de la palabra, del Espíritu Santo, primero en la salvación y aún después como hijos de Dios. Porque ahora como cristianos también podemos enfrentar momentos oscuros en la vida. Pero en la luz de Dios vemos la luz. Es decir, cuando ya estamos en tiempo de oscuridad, en la luz de Dios ya vemos el camino. Vemos lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos vivir. Pues necesitamos siempre profundizarnos en la luz de Dios, que es la palabra leída y predicada, para que andemos en luz como Él está en luz. También la luz de Dios puede referirse a su favor. Eso vemos en otros salmos. Brilla la luz de tu rostro sobre nosotros. Es el favor de Dios, la bendición de Dios. Entonces, en su luz recibimos la luz. En su favor, cuando recibimos su favor, es lo que nos apoya, nos soporta, nos ilumina en nuestras vidas cristianas. Ahora, leyendo todas esas bendiciones que son para los hijos de Dios, que no solamente es un Dios de fiel amor, sino es un Dios de fiel amor para con nosotros. Pues tú tienes que preguntarte, ¿tienes esta vida que viene de Dios? ¿Tú has recibido esta vida? ¿Tú has ido al manantial de vida porque reconoces que estás muerto en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en este mundo? ¿Has sido iluminado por Dios para reconocer que andabas en la oscuridad de tus pecados? Pues vemos que la naturaleza, la creación cuenta la gloria de Dios. Tu propio corazón da testimonio que Dios existe. ¿O necesitas más? Necesitas la luz de la palabra escrita, la luz del Espíritu Santo para ver tu maldad, tu pecado y ser salvo. Necesitas a Cristo, porque leemos en Juan 1:4 que Cristo es la vida y la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es vida y luz. Es el único que puede mostrarte tu necesidad, la realidad de tus pecados y salvarte de ellos, dándote la vida eterna como la salvación que tanto necesitas. Entonces, hoy, la cosa más importante, examínate para ver si tienes esta vida y luz. Y si no, pídelas de Cristo para que seas salvo. Y finalmente, terminando el Salmo, en versículos 10 a 12, David pide a Dios que siga obrando conforme a sus atributos. Versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. David reconoce que este fiel amor es lo que él necesita constantemente y también todos los que creen en Dios. Pide que los impíos no le ataquen, versículo 11, no venga pie de soberbio contra mí y mano de impíos no me mueva. Aquí vemos que el pie y la mano son símbolos de los ataques, los impíos, de los enemigos de Dios. Y David termina con la confianza y fe en versículo 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vemos que eso no había sucedido todavía. Pero David está orando con tanta confianza y fe que puede hablar en términos de cosas pasadas o cosas futuras. Con tanta confianza, ¿qué es lo que Dios va a hacer con esos hacedores de iniquidad que se iban a caer, ser derribados y no poder levantarse? Y esta manera en la cual David termina ese salmo, en los últimos tres versículos, nos ayuda mucho saber, aprender cómo orar ese salmo nosotros. Porque sí, también como David reconocemos la maldad de este mundo, la maldad de los impíos. Nos enfocamos en Dios, nuestra confianza está en Él y sus atributos. Y cuando podemos reconocer sus atributos, después, como David, deberíamos orar que Dios extienda esos atributos para con nosotros en nuestras vidas. Que Él extienda su misericordia, su amor, su justicia constantemente a nosotros. Así deberíamos orar. ¿Y saben qué? Si oramos así, Dios va a responder sin ninguna duda. Porque no estamos pidiendo nada que Dios no ha hecho antes. Y ante todo, así es nuestro Dios. Cuando oramos la palabra de Dios a Él y cuando oramos sus propios atributos a Él, Dios tiene que responder. Tú puedes orar un día que Dios te dé un millón de pesos y quién sabe si lo va a hacer o no. No sabemos si voluntad o no. Pero si tú ores, Dios, extiéndeme tu amor, fidelidad y justicia, sabemos que lo va a hacer. Porque así es. Entonces estamos orando nada más que Él sigue siendo quien siempre ha sido y que siga haciendo lo que siempre ha hecho. Y Dios va a responder. Porque así es Dios, fiel, amoroso para con nosotros sus hijos. Podemos orar en confianza cuando oramos la misma palabra de Dios. Ahora, ese salmo requiere dos tipos de aplicación. Primero, aplicación para el impío, que han descrito en versículos 1 a 4. Después, otra aplicación para el cristiano, quien confía en el Dios de versículos 5 a 9 y ora en confianza con versículos 10 a 12. Pablo hace referencia a ese Salmo 36 en el pasaje tan famoso en Romanos 3, en su explicación del estado de cada ser humano. Sabemos bien la primera parte, ¿verdad? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así hicieron útiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero al final de las citas de Pablo en esta sección, él cita el Salmo 36 y dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense que esta no es una descripción de solamente los peores en este mundo. Es una descripción de cada persona sin Cristo, cada persona sin la salvación. Muerto en pecados, no teme a Dios y necesita la salvación. Entonces, la más grande necesidad de cada impío es que reconozca su estado ante Dios, que reconozca su pecado, que reconozca que no es una buena persona y no busca a Dios. ¿Alguna vez en tu vida has reconocido esta verdad? ¿Que eres un vil pecador ante un Dios completamente santo? Por favor, no te engañes pensando que eres una buena persona. No existen buenas personas fuera de la salvación y la transformación en Cristo Jesús. Entonces, primero, reconoce tu pecado. Y cuando lo reconoces, cuando reconoces tu pecado, tu necesidad, tu estado ante Dios, lo que anima es que también puedes reconocer quién es ese Dios a quien estás orando. Como vemos aquí, un Dios de fiel amor y misericordia, fidelidad. Un Dios quien puede salvar a cualquiera de sus pecados. ¿Puede salvarte a ti? Tal vez te has engañado por años pensando que eres una buena persona. ¿Puede salvarte a ti? Tal vez hablas engaño y mentira a otras personas, defraudas a otros. Dios te puede salvar a ti. Tal vez has avanzado al punto extremo en tu vida que ya vas planeando tu maldad, planeando cómo desobedecer a Dios y lastimar a otros. Pero Dios te puede salvar a ti. Y lo va a hacer por Cristo, quien es el Salvador de tan grande compasión y amor. Cristo te está llamando hoy para dejar tus pecados, correr a Él y esconderte bajo la sombra de sus alas. Cristo tiene compasión a los peores pecadores. Cuando estaba aquí en este mundo, dijo en cuanto a los judíos, en Lucas 13:34, palabras de Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Que viles pecadores, ¿verdad? Cristo dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios quiere salvar al peor pecador. No importa lo que has hecho, no importa lo que has planeado, si vienes en arrepentimiento y fe hoy, te puede salvar de tus pecados. Puede ser tan malo como los judíos, matando a los mensajeros de Dios. De todos modos, si vienes a Él, Él te va a recibir bajo la sombra de sus alas. Entonces pregúntate, ¿has reconocido esa necesidad en tu vida? ¿Has visto la luz? Solamente ves la luz verdadera en la luz de Dios, en la luz de Cristo encontrada en su palabra. Naturalmente, cada ser humano está en oscuridad, ciego, perdido y en necesidad de Cristo. Necesitas la luz verdadera y no se encuentra en la filosofía, no se encuentra en el pluralismo, no se encuentra en los placeres del mundo y no se encuentra en tu propia mente, tu propio corazón. Solamente se encuentra en Dios, porque Él es luz. Solamente se encuentra en la Biblia, porque es luz. Y la vida que necesitas solamente se encuentra en Dios también, porque solamente Él es la fuente de toda vida. No vas a encontrar ni vida, ni felicidad, ni satisfacción en ningún lugar fuera de la sumisión a Dios como Creador y Soberano y la petición que Él te salve de tus pecados. Y para los cristianos, te pregunto si estás disfrutando los atributos de Dios o estás demasiado enfocado en las malas noticias tan ampliamente propagadas en este mundo. ¿Estás descansando en tu Dios o viviendo preocupado por lo que está pasando hoy con los impíos? En la salvación tú has sido saciado con la grosura y la gracia de Dios, lo mejor y lo mejor, Y eso sigue la verdad en tu vida cristiana ahora. Entonces no te desanimes. Confía en tu Dios. Medita en sus atributos. Enfóquete en Él y no tanto en la maldad de los impíos. Y si esto es cuestión de trabajo, entonces examina en dónde está tu enfoque en la vida. Pregúntate, ¿es el amor de Dios la cosa más preciosa que tengo? ¿Estimas el fiel amor de Dios más de cualquier otra posesión material o cualquier otra persona? Porque en realidad así lo es. Su amor es más precioso que el oro o cualquier otra persona. Y si has sido salvo y si tienes el fiel amor de Dios obrando en tu vida, tú tienes todo. Puedes estar completamente satisfecho, saciado y confiado en tu maravilloso Dios. Entonces, hermanos, no se preocupen tanto por los impíos y su maldad. Nuestro Dios es maravilloso. Su fiel amor y fidelidad llena toda la creación y los extiende para nosotros, sus hijos. Claro, vivimos en un mundo muy malo, un mundo de impíos, un mundo lleno de los enemigos de Dios. Pero no nos enfocamos en ellos. Confiamos en Dios, en sus atributos. Y así podemos vivir animados y descansando en nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, damos muchísimas gracias por ese salmo y por el ánimo que encontramos en él. Pero tú sabes mejor que nosotros lo que está pasando en este mundo, en nuestro país, en otros países, y por qué permites tales personas como presidentes y gobernadores. Pero eso depende de ti, Señor, no de nosotros. Y no queremos enfocarnos tanto en los impíos y su maldad que vamos constantemente quejándose o peleando y desanimados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a fijar los ojos en ti y meditar en tus atributos y así vivir completamente saciados de lo mejor que nos has dado y nos sigues dando. Satisfechos en Cristo, satisfechos en la salvación. Señor, extiéndenos tu gran amor y fidelidad porque lo necesitamos. Y te pedimos, Señor, que hoy también obres en los corazones incrédulos, aquellos que están escuchando este mensaje. Personas que todavía andan en la oscuridad porque no han visto la luz en tu palabra. Personas que andan muertas en sus pecados porque no han recibido la vida de ti. Te pedimos, Señor, que abres los ojos de esas personas para que puedan ver y entender quién eres, lo que ellos necesitan y la salvación que puede ser para sus vidas. Salva a tu pueblo, Señor, te pedimos, y anímanos como iglesia en esos días. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.